Buenos días, hermanos. El mensaje de esta mañana lo he titulado Haciendo las cosas para el Señor. Y con el versículo que ha sido leído, pues yo creo de que ya tenéis una visión del tema que se va a tratar en esta mañana. Yo creo, y es mi experiencia en todos estos años, que la palabra de Dios tiene muchas características principales, ¿no? Pero una de ellas, quizás la más aguda y afilada, es la de retar nuestra voluntad y todo lo que ello conlleva. Desafiarnos. No dejarnos en la apatía, en la indolencia, en la frialdad, en la tibieza. Tenemos que posicionarnos. Tenemos que tomar una decisión. Forjar una opinión. A favor, en contra. Pero lo que no podemos es, vamos, que ni claro ni oscuro. Otra cosa es que no aceptemos el desafío de la palabra, algo que desgraciadamente también es habitual. Quizás por ignorancia, lo cual está en nuestra responsabilidad y en nuestra voluntad el poder corregirlo. Quizás por apatía, lo cual lastrará nuestro interés y percepción del mensaje, o quizás por nuestra rebeldía abierta, clara, simplemente porque no nos consideramos ni sentimos ni nos sentimos como súbditos ni servidores de quien es no el rey de España, pero sí el rey de reyes y señor de señores. Pero si tú te reconoces como discípulo del Maestro, si piensas que eres linaje escogido, que tu ciudadanía está en los cielos, porque eres hijo de Dios, si tú crees todo eso, eso lleva aparejado una notable responsabilidad, de la cual no nos podemos distanciar o evaporar. No podemos pasar por alto un texto cuya práctica y aplicación legítima cambiaría nuestra vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, como ha leído nuestro hermano Iván. Quizás en nuestro lenguaje moderno esto habría que recapitularlo y sería como que nos reiniciáramos con un reset mental y redefiniríamos nuestra lista de principios y de valores, recalculando la ruta de nuestro viaje con un navegador que siguiera las huellas que dejaron las pisadas de Cristo. Porque hemos decidido, esa ha sido nuestra decisión, tomada por cada uno de nosotros. Hemos decidido seguir a Jesús y para ello debemos estar atentos en seguir sus evidencias con diligencia, con atención, para que así produzcamos fruto y fruto abundante. La verdad, hermanos, nos hemos parado en este verso, Colosenses 3:23, casi al final de un capítulo prodigioso, dentro de una epístola admirable, en la que Pablo hace una exaltación expositiva del carácter de Cristo. Una exaltación del propio cristianismo dinámico, vivo, no contemplativo, que está por encima de filosofías, de legalismos, de misticismos, y también una exaltación de nuestro llamamiento que culmina con toda nuestra interrelación. Y ahí es donde nos afecta a todas las cosas que hacemos. Interrelación. ¿Cómo nos relacionamos? En un ámbito doméstico, social o laboral. Como no, también en la iglesia. El capítulo 3 de Colosenses empieza también con un desafío. Un desafío poderoso para el cristiano. Versículo 1 del capítulo 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Wow! Es un reto que supone la exhibición de una transformación de muerte espiritual, de vida eterna. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Y por la gracia de Dios y por la obra de Cristo he sido transformado a una nueva vida. Y aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a exhibir esa nueva vida, a buscar las cosas que atañen, que conciernen a esa nueva vida. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De manera que el desarrollo pleno de nuestra nueva vida en Cristo, a la espera de ser manifestado en gloria conjuntamente, cuando se manifieste, ¿quién? El artífice de esta vida, como nos dice el verso 4, Cristo Jesús, pasa por hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Verso 5. O sea, nuestra larga lista de pecados, públicos y ocultos, los cuales practicábamos sin pudor cuando éramos hijos de desobediencia y, por añadidura, merecedores de la justa ira del Dios Santo. Pero, hermanos, ese ser que éramos murió juntamente con Cristo en la cruz. Como nos dice Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es parte del propósito de nuestra nueva vida, que escondida en Dios por Cristo, solo puede ser manifestada en Él y en la obra de su reino. Versículo 9 de Colosenses. Despojados del viejo hombre y sus hechos. En esos despojos se encuentran nuestros pecados, porque no resulta coherente que echemos nuestro viejo hombre, pero conservemos nuestros viejos pecados. La parte que nos interesa, sí. Pero la parte de difícil, complicada, que tenemos que prescindir voluntariamente de aquello que nos llama la carne, esa, bueno, a su tiempo. Pero eso es no es lo que nos está diciendo la palabra. Despojados del viejo hombre y sus hechos. Romanos 6:12 nos advierte: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y cuáles son nuestros pecados? La lista es larga. Y algunos o muchos seguro que nos tocan. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Hermanos, no estamos exentos de esto. Algo siempre está ahí. Y seguro que podemos ampliar la lista, como nos dice Romanos 6:1-2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Esta es la senda? ¿Este es el camino a seguir? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que también la gracia sobreabunde? Pero Pablo nos dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Hermanos, en ninguna manera perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso tiene un alcance práctico y vivo para cada uno de nosotros a la hora de confrontarnos con nuestra pequeña, rutinaria, pero gran decisión en el día a día. ¿Cuándo llega el momento? Y ahí decidimos. Y es una decisión que nuestra voluntad puede ejecutar en un instante, en un momento. Pero está en nuestra voluntad y está en nuestra elección. ¿Pecamos o no pecamos? Y es algo que la persona está lidiando y barajando en el día a día. ¿Cuántas ocasiones tienes durante el día para pecar? No es cualquier cosa. No es algo que se ha convertido en la rutina del día y bueno, va. Luego para el domingo ya me pondré a cuentas. No funciona así. Es una realidad que nos está tocando a nosotros en el día a día. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en el día a día, no una vez por semana. Colosenses nos dice que si bien nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos, aún mejor, somos revestidos del nuevo a la imagen de quien lo creó, renovándose hasta el conocimiento pleno. Capítulo 3, verso 10. Donde no hay prejuicios ni diferencias tácitas o divulgadas entre las personas. No hay clases sociales, no hay etnias ni razas más o menos favorecidas. No hay marcas ancestrales, no hay señales de orgullo, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 11. Los versículos 12 al 17 nos dicen: estemos atentos a esta lista. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad o bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El viejo hombre ha sido echado con sus hechos, con sus viejos hechos. Y recibimos al nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, como nos recuerda Efesios 4:24. Hermanos, la lista ha cambiado, ¿verdad? Espero que haya que ese cambio haya sido notorio para cada uno de nosotros. Donde antes había fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, mentiras, malas palabras, ahora han sido sustituidas. ¿Por qué? Misericordia, bondad, humildad, templanza, paciencia, resolviendo nuestros conflictos, los nuestros entre nosotros, con aguante y perdón, no con enojo, ni con ira o maledicencia, ni con mentiras. Eso quedó atrás. Aquí es lo que nos está diciendo el apóstol. Esa vieja manera de vivir quedó atrás. Pero ahora en este nuevo camino tenemos que andar en medio de una nueva vida, con nuevas armas, con nuevas herramientas, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo, lo desechado por lo recién construido. Eso fue echado de nosotros, lo viejo. Y es que Cristo tuvo mucho aguante, templanza, paciencia, para que Dios Padre nos perdonara por su obra de redención. ¿Verdad, hermanos? Es el modelo a seguir. Quizás porque Dios es amor y por eso nos demanda que nos vistamos de perfecto amor. Todo esto nos reporta paz. La paz de Cristo, que es incomparable, no se parece a la paz que proclama el mundo, a esa paz efímera, inconstante, sustentada en qué? En acciones, viejas acciones de interés, de intereses o de egoísmo. Pero la paz de Cristo sí es incomparable, por lo cual debemos ser y estar agradecidos. Y a todo esto, un pequeño detalle. ¿Dónde está nuestra Biblia? ¿Adornando la estantería de nuestra casa o morando en abundancia en nuestro corazón? ¿Cómo seremos enseñados y cómo podremos exhortar a otros si nuestra fuente de sabiduría acumula polvo en el estante? Sé que se ha dicho en ocasiones este ejemplo, pero es que es un ejemplo tan real, tan práctico. Tú no te alimentas cada día, tú no necesitas comer y beber cada día. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? No sé cuánta relación puede existir, pero la realidad es que de la calidad de nuestros nutrientes, eso va a repercutir en nuestra calidad de vida. Espiritualmente funciona igual. ¿Con qué alimentas tu espíritu? Una vez a la semana estarás desnutrido, famélico. Pronto tendrás que ir al hospital si solo te alimentas una vez a la semana. Pero espiritualmente funcionamos así. Tampoco olvidemos nuestra alabanza que publique la gracia del Dios vivo, que se exprese con el Espíritu de Dios, porque Dios se complace con nuestra alabanza. Y llegamos al versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Guarda relación, ¿no?, con el verso 23, que actuaba de cabecera en nuestro mensaje. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Segundo, wow, otro reto, otro desafío, servido en bandeja. Pero ahora el contexto del capítulo 3 nos da más luz para afrontarlo. Habiendo dejado atrás al viejo hombre muerto en sus delitos y pecados, hemos renacido para ser una nueva persona. Un nuevo Iván, una nueva Sandra, una nueva Yolanda, una nueva Arán. Así somos. ¿O así nos ha hecho Cristo? No es que se nos haya practicado una lobotomía para borrar aspectos precarios de nuestra personalidad o ocultos trastornos de nuestro ser. No es así. Seguimos siendo nosotros, pero ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Y siendo libres de la esclavitud del pecado, ¿nos vamos a seguir enredando en él? Teniendo nuevas herramientas, teniendo nuevas armas, siendo libres por la libertad de Cristo, ¿vamos a ir a las cadenas? ¿Nos vamos a poner los grilletes? ¿Vamos a encadenarnos otra vez? Para que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos inicuos, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Esto nos afecta a todo, hermano, porque es un cambio integral, transversal. Todo lo que hacemos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes o nuestros subordinados, afecta a toda nuestra interrelación, sin olvidar lo que hacemos en privado, por supuesto. Y en todo se nos dice que practiquemos la misma enseñanza, que abundemos en la misma virtud, la misma cualidad. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Será porque esa es la clave, ¿no? Si haces las cosas para ti mismo, al final te cansas. Cambias, varías de opinión, buscas otras cosas. Al final no somos disciplinados, somos indolentes, nos relajamos. Abrimos las puertas de nuestra mente. Pero si hacemos las cosas para el Señor, la cosa cambia. El énfasis está en no ser banales, sino responsables y consecuentes, poniendo nuestro corazón, que es asiento de nuestra alma, en nuestros actos. Reconociendo al Señor como primer y principal objetivo de nuestra intención, de nuestra motivación, de manera que lo que hacemos y decimos, y lo que dejamos de hacer y dejamos de decir, que también es importante, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, cónyuges, padres, hijos, jefes, compañeros, colegas, subalternos, amigos y aún enemigos. En todo nuestra intención primaria sea servir al Señor. Para el Señor y no para los hombres. Esa motivación indiscutiblemente se va a complementar con otras motivaciones, con otras afinidades, con otras emociones, con otros sentimientos, opiniones, intereses. Es lógico que así sea. Es la vida. Pero estas tienen que ocupar su lugar. No pueden prevalecer sobre la principal y la que es más importante, que es hacerlo para el Señor. Por una única y suficiente razón. Y es el cumplimiento nuevo de un viejo o antiguo mandamiento de la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo uno no es que vaya vinculado a lo otro, es que es inseparable de lo otro. De manera que no podemos cumplir uno sin cumplir el otro. Aquí no hay medias tintas. No podemos decir, no, yo al Señor no, ya lo quiero mucho. Pero mira, este hermano que no se me acerque. Y tampoco puedo decir, yo a los hermanos es que los amo. Pero el Señor es que tiene cada cosa. Es incongruente. Hermanos, no somos nuestros, somos del Señor. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No yo, sino Cristo. Que el Señor nos bendiga.